este tema estamos con Fernando Santelices, abogado querellante en el caso colusión de farmacias, para tratar de entender este fallo que finalmente deja absueltos a los 10 ejecutivos de Salcobrán, Cruz Verde y Ahumada. Fernando, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina y Álvaro.
Partamos por la pregunta que le hicimos a nuestros auditores. ¿Cómo recibió usted esta noticia, que la justicia absolviera a estos 10 ejecutivos?
Bueno, la verdad, tomamos esta decisión con bastante tristeza, por decirlo de alguna manera. A nuestro juicio, con toda la prueba rendida, con el trabajo arduo efectuado por el Ministerio Público durante este juicio, durante la investigación, nosotros creíamos que se iba a establecer, como sí lo hizo el voto de minoría, de que efectivamente aquí había existido una coordinación al alza de los precios de forma fraudulenta que derivaba en lo que todos conocemos. Y desde ese punto de vista nos parece, no quedamos conforme con el fallo, entendemos que era una de las posibilidades, pero creíamos que el trabajo serio del Ministerio Público había permitido superar el estándar necesario para la condena.
Abogado, ¿usted nos puede explicar por qué no se logra acreditar la adulteración fraudulenta de precios, siendo que incluso aquí habían fallos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, hubo sanciones económicas altísimas incluso para los ejecutivos y para las propias empresas? ¿Cómo uno puede entender que no se haya logrado acreditar algo que ya había sido sancionado?
Ay, lo primero que hay que destacar es que tal como queda claro en el voto, incluso en parte del voto de minoría que nosotros no compartimos, es que efectivamente aquí se jugaban cosas distintas. Por supuesto, había un sustrato fáctico que es similar. Es evidente que estábamos hablando de cuestiones similares que atendían a mismos periodos de tiempo, mismos medicamentos, etcétera. Pero en el caso de los atentados en contra de la libre competencia, como lo dice el tribunal, más bien ahí se sanciona los simples acuerdos para alterar los precios. Pero en el caso del delito que establece el Código Penal, se trata de acuerdos fraudulentos.
Sí.
Y es ahí donde caen las diferencias. Y una cosa es el estándar en materia administrativa, que en definitiva terminó condenando a las personas jurídicas, no personas naturales.
Claro.
Y otra cosa es el estándar exigido en materia penal, en la cual el Ministerio Público debió recurrir a una figura, que era el artículo 285, que no sanciona con nombre y apellido colusión, sino lo que sanciona es el alza fraudulenta del precio natural de las cosas, en este caso de los medicamentos, y ahí es donde radica la diferencia y los estándares también, que son distintos para efectos de condena o absolución en materia penal y en materia administrativa.
Abogado, lo que uno puede entender es que el delito de colusión no está en nuestro Código Penal.
A ver,
¿y la responsabilidad penal e individual que eso pueda acarrear?
Lo que pasa es que no es algo que sea nuevo. Efectivamente, el decreto ley 211, en su oportunidad tenía un delito determinado con muchos problemas que sancionaba o incluía la figura específicamente de la colusión. Lo que pasa es que en el Código Penal hay un delito que se refiere también a atentados en contra del mercado y del comercio, que se refiere a la persona que de manera fraudulenta lograra de manera coordinada el alza de precios del precio natural de bienes, y en este caso de medicamentos. Entonces, como nombre y apellido, también atendido a la fecha de origen del Código Penal, no existía la idea esta de colusión, pero sí cabía a nuestros juicios perfectamente dentro de esta posibilidad de alzar fraudulentamente los precios de las cosas.
Sí, estamos con Fernando Santelices, abogado querellante en el caso de colusión de farmacias. ¿Cómo le podemos explicar a nuestros auditores, Fernando, que haya habido una sanción tan clara, un pronunciamiento tan claro en el Tribunal de la Libre Competencia que no se condice con lo que dice ayer la justicia? ¿Cómo se explica esta incongruencia?
A ver, lo primero que hay que destacar, insisto, nosotros estamos muy de acuerdo con lo que fue el voto de minoría del magistrado Flores. Entendemos que esa era la versión correcta de todo este juicio, de este largo juicio en donde el Ministerio Público logró acreditar a nosotros, a juicio de nosotros, con un muy buen trabajo, este delito que por supuesto tenía muchas dificultades de ser probado. ¿Considera usted, Cristina y Álvaro, que uno de los considerandos que hace el magistrado Flores dice específicamente que en el escenario donde la mayoría de los testigos siguen formando parte o vinculados al mundo farmacéutico, se hacía muy difícil porque muchos de estos testigos eran poco dados a decir la verdad o a colaborar de manera real con la investigación? Entonces, el Ministerio Público tuvo que superar este estándar, que parece algo que es evidente, pero es muy difícil de hacer, de actuar con una serie de testigos que incluso el propio magistrado Flores dice que son casi testigos hostiles. Entonces, ¿cuál es el punto? A ver, por un lado, la colusión desde el punto de vista administrativo, ya hubo una sanción a las personas jurídicas responsables.
Sí, a las empresas.
Claro, lo que pasa es que las personas naturales que cometieron este hecho, esta coordinación que alteró el precio natural de los medicamentos, que es la lista penal, en esto el tribunal ha estimado que no se, por lo menos por un voto de mayoría, no por unanimidad, estimó que no se logró acreditar que esta coordinación fuera, uno, fraudulenta, y dos, que se hubiese alterado el precio natural. Porque fíjese, ahí hay un punto muy interesante, que dado que el Código Penal habla del precio natural, a nuestro juicio, que es lo que entendió el magistrado Flores, son esos conceptos, precio y natural, son cosas que se entienden por su sentido común y obvio. Sin embargo, lo que hace el voto de mayoría es entender que precio natural, que no tiene una descripción específica en la ciencia económica, sí le atribuyen el carácter de un elemento normativo del tipo penal que debe ser explicado por las ciencias económicas, y aluden incluso, fíjese usted, a una idea que fue recogida por Adam Smith en su Riqueza de las Naciones. De ahí se tiene que hacer una interpretación para ver qué podemos entender por precio natural, que es lo que hizo en este caso el perito Sebastián Edwards, y él entendió que este era un precio de equilibrio a largo plazo, que a su vez incluía los costos y otros antecedentes que deben ser considerados para analizar ese precio. Y eso es lo que el tribunal dice: mire, el voto de mayoría, que no compartimos, dice, mire, ¿hubo acuerdo? Sí, hubo acuerdo. Ahora, ese acuerdo, ¿podemos decir que es fraudulento? No nos alcanza la prueba para decir que es fraudulento. Luego, ¿se alteró el precio natural? Dicen, no, tampoco nos queda muy claro que se haya alterado el precio natural en esta idea de concepto de equilibrio a largo plazo.
Pero, y todas las pruebas que existieron antes, estos correos electrónicos, todo lo que pasó en este mecanismo de delación compensada que permitió conocer el caso, sino capaz que nunca lo hubiésemos conocido con esta profundidad, todo eso queda obsoleto al lado de estos argumentos que usted menciona en el voto de mayoría, ¿no?
O sea, a ver, el voto de mayoría se hace cargo de los correos electrónicos. Por supuesto, nosotros no compartimos esta idea de que a nuestro juicio los correos electrónicos por sí mismos permitían entender de que aquí estábamos frente a una coordinación que era fraudulenta.
Claro.
Lo que pasa es que aquí hubo discusiones muy muy relevantes desde el punto de vista jurídico, y claro, a los abogados nos gusta mucho ese tipo de discusiones, pero esta idea de fraudulenta, bueno, ¿cómo lo podíamos entender? Si era algo específico o algo genérico, por decirlo en términos muy sencillos. El magistrado Flores comparte la visión que nosotros teníamos, que se habla a modo de la idea de fraudulento en términos muy genéricos, y en cambio las magistradas que dieron el voto de mayoría entendían que no, que a partir de los correos, que si bien se determina que hay una coordinación, que no se le podía poner, por decirlo de alguna manera, el apellido fraudulento. Nosotros, por supuesto, no compartimos esa idea, porque era evidente a partir de esos correos de que aquí se estaba haciendo algo que al menos era ilegítimo e era incorrecto, pero por eso mismo no es que se haya desestimado esos correos electrónicos, sino solamente que la ponderación que hizo, que por supuesto la vamos a ver en detalle en la sentencia, pero al menos con lo que se desprende el veredicto, es una interpretación que a nuestro juicio no es la correcta, pero es parte de las reglas del juego.
Estamos con Fernando Santelices, abogado querellante en el caso Colusión Farmacias. Bueno, ya conocido el veredicto, ¿qué salida queda, qué alternativa queda para ustedes que son los querellantes? ¿Se puede apelar? ¿Se puede pedir la nulidad del veredicto?
A ver, hay que esperar la sentencia para poder hacer un análisis concreto, pero lo que queda eventualmente son recursos de nulidad. Creemos que el hecho de tener un voto de disidente tan contundente y voto condenatorio de parte del magistrado Flores, porque recordemos, o sea, hay un magistrado de la República que determinó que aquí habían cuatro personas que eran responsables de este delito. Y por supuesto, claro, hay un voto de mayoría que los absuelve, eso nadie lo discute, pero eso nos deja en un muy buen pie para evaluar posibles recursos de nulidad. ¿Y cuál es el escenario a propósito de un recurso de nulidad? Que se valga la redundancia, que se anule el juicio, se anule la sentencia y tengamos que ir a discutir nuevamente esto ante un tribunal con una diferente composición. Yo sí quisiera destacar aquí que, por supuesto, hubo una discusión muy importante si es que el delito estaba vigente, no estaba vigente, y todas esas cosas fueron superadas por el tribunal, incluso por mayoría. Es decir, nos encontramos con un tipo penal vigente. Aquí no había un problema con la doble incriminación o el non bis in idem. Es decir, una cosa fue la sanción administrativa a las personas jurídicas y otra cosa era la responsabilidad penal que se perseguía por este delito. Entonces, hubo una serie de cuestiones jurídicas que hubo que ir despejando durante el juicio y que tuvieron un largo debate. y a nuestro juicio lo que hace es demostrar que el Ministerio Público lo que hizo fue actuar adecuadamente con el marco legal que tenía disponible y con sus facultades. El Ministerio Público está llamado a ejercer la persecución penal pública y creemos que con todo lo que hizo, hizo un esfuerzo encomiable, muy importante, que creemos que sin duda logró acreditar este hecho, no logró para efectos de convencer a la mayoría del tribunal, pero bueno, ese es más bien el mensaje que nos queda, que hay una figura penal vigente y eso no es menor considerando todos los otros casos de colusión que usted puede imaginar.
¿Y se hace necesario este proyecto de ley que han anunciado tanto desde el gobierno como desde el Parlamento para endurecer y también tipificar de mejor manera, manera más clara tal vez la figura de la colusión?
Sin duda hubiese sido más fácil si hubiésemos tenido un delito que hubiese sido exactamente para la ocasión, por decirlo de alguna manera. Nosotros creemos que el artículo 185 sí era aplicable, pero creemos que, por supuesto, hubiese sido más útil tener un delito más específico aún que hubiese permitido eso. Ahora bien, a lo que a nosotros nos preocupa, y se lo transmitimos al tribunal, es que tampoco se puede, en la medida que hay un delito que está vigente en la normativa chilena, no es posible hacer cargar sobre los hombros de un tribunal responsabilidades sobre políticas públicas relativas a la competencia, ni tampoco políticas legislativas. El tribunal está para aplicar la ley. No compartimos la interpretación que tuvo, bueno, eso es parte de las opciones que uno tiene en un juicio, pero de ahí a cargar sobre el tribunal la responsabilidad que creemos y entendemos que el tribunal entendió que habiendo una normativa vigente tenía que aplicarla. ¿Cómo la interpretaba, cómo valoraba la prueba? Eso ya es parte de las reglas del proceso penal.
Estamos con Fernando Santelices, abogado querellante en el caso colusión de farmacias. Más allá del caso puntual y particular que vivimos ayer, ¿ustedes tienen pruebas o antecedentes que esta colusión se haya mantenido en el tiempo o por lo menos la práctica de establecer los precios de esta manera se mantenga?
La verdad es que me sería irresponsable aludir a pruebas que dé cuenta de ello de manera posterior. Nosotros nos remitimos a lo que fue y lo que se ventiló en este juicio. Creemos que ahí había pruebas suficientes y, por supuesto, respecto de otras cosas que hayan pasado en el futuro, todos conocemos públicamente algunas circunstancias que, por supuesto, ponen en duda esta idea o le dan razón a lo que usted dice, pero no tenemos nada certero nosotros como para determinar.
Pero se podría abrir a lo mejor una nueva investigación en este caso. A muchos, por lo menos, usuarios de la farmacia les llama la atención el precio, cómo se establece, y algunas prácticas que usted menciona, por ejemplo, esto de estos incentivos que también los laboratorios hacen a algunos trabajadores farmacéuticos para ofrecer ciertos remedios por sobre otros, a través, claro, de un recorte de dinero, de un beneficio económico.
A ver, respecto a esas otras situaciones, siempre están los canales legales y las instituciones pertinentes para investigar. Respecto de estos hechos, atendido también la data de los mismos, no creo que pueda hacerse ningún tipo de investigación si hubo aledaño a estos hechos, problemas con las canelas y todos esos problemas que conocemos, pero por supuesto, si es que hay otros antecedentes y hechos nuevos, están las instituciones, funcionaron en su oportunidad, aquí creemos que funcionaron, no lograron el objetivo que se esperaba, pero sin duda creo que es algo evidente para todos, o sea, las farmacias están siempre en permanente cuestionamiento por sus prácticas, pero eso es algo que excede este juicio y que le corresponde a las autoridades de la Fiscalía Nacional Económica, al Tribunal de la Libre Competencia y eventualmente, ¿por qué no?, en su caso al Ministerio Público, si es que alguna denuncia llega a sus manos, ¿no?
Fernando, en algún minuto del juicio se puso sobre la mesa un elemento que tal vez, claro, jurídicamente no es el más trascendente, pero para los usuarios sí lo es, que los precios nunca volvieron a bajar.
Claro,
efectivamente, ahí tomando la tesis que tenía la defensa, dijo, sabe, mire, en algún minuto nosotros veníamos, por decirlo de alguna manera sencilla, veníamos con un precio normal y tuvimos esta guerra de precios y nuestros precios bajaron más allá incluso de los costos, que es lo que hizo salir de esta idea de concepto de precio natural que nos presentaron, y luego lo único que hicieron es volver a su precio de equilibrio, es decir, los precios para el consumidor, salvo este episodio de la guerra de precios, nunca bajaron más allá, y de hecho ellos utilizaron frecuentemente durante sus exposiciones alusiones, algunos de los abogados al menos, las alusiones a la idea del retail, y decían, mire, usted vaya, no sé, a cualquier tienda grande, y en los momentos de peak de oferta los precios pueden bajar, pero eso no significa que ese sea el precio normal el que usted compre. Esa era un poco la idea que de forma sencilla intentaban transmitir. Nosotros no compartimos esa idea, creemos que aquí, y lo explicaron los economistas, hay reglas claras de las guerras de precios, hay formas lícitas e ilícitas de salir. Las formas lícitas y las formas normales que espera la economía es que hay personas que no puedan seguir compitiendo, personas que quiebren o personas que decidan invertir en hacer grandes inversiones para efectos de tener procesos que les disminuyan el valor de los costos. Pero los acuerdos para salir de guerras de precios son ilegítimos. O sea, administrativamente, en este caso nosotros creíamos que también desde el punto de vista penal no se logró acreditar por lo menos a la mayoría del tribunal y bueno, estamos en este escenario.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Fernando Santelices, abogado querellante en el caso de colusión de farmacias, por explicarnos los detalles de este caso que ha dejado a muchos asombrados, hay que decirlo. Gracias, Fernando. Buenos días.
Muchas gracias a usted.
Estés bien, buenos días, gracias.